Igualmente comienzo la sesión del Consejo Superior correspondiente al día de la fecha. Primero quiero dar la bienvenida a todos los consejeros que empiezan hoy su periodo 2016-2019 y muy especialmente a aquellos que lo integran al Consejo Superior después del cambio de autoridades. Y más especialmente a la Facultad de Ciencias de la Salud, recientemente normalizada, que se incorpora con membresía plena al Consejo Superior, lo cual nos llena de orgullo, así que bienvenido. El Consejo Superior tiene sesiones de mucha discusión y muchos fructíferos diálogos, pero lo hemos logrado en la última periodo que hay un clima de respeto y diálogo que queremos preservar para este cuadro. Dando comienzo a la sesión, en el informe correspondiente, solamente quería decir, informar que la Secretaría de Política Universitaria organizó el jueves pasado un encuentro que se llama Hacia un Sistema Nacional de Reconocimiento Académico de la Educación Superior, que básicamente, dicho en otras palabras, busca poner en discusión la problemática de los créditos en el sistema universitario. Sabemos lo complejo que resulta el tema y lo motivador que también resulta. Por lo tanto, vamos a ponerlo en discusión en el interior de la universidad, donde hay carreras, unidades académicas a las que resulta más cercano y más factible implementar un sistema de esta naturaleza, y hay carreras que son más refractarias a este tipo de sistema de reconocimiento académico por su historia y por su estructura. Entonces este proceso no debería obligar a nadie a hacer nada, sino poner en discusión un tema a ver qué le conviene a los intereses de la universidad. Hemos participado en la reunión como oyentes, como miembros del asistente y también como expositores, el vicedecano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, el nombre de Confei, Sergio Ribota, expuso sobre los estudios previos que ha realizado el Confei referente al sistema de acreditación por créditos y los estudios que existen al respecto. Así que, digamos, la idea es con mucha cautela, con mucha seriedad, vamos a promover una discusión que ponga en relieve cuáles son los beneficios y las posibilidades de implementar un sistema así para información de ustedes. Ha sido con mucho consenso y con el apoyo de la máxima autoridad del país. En el lanzamiento del proyecto estuvo el presidente Macri, así que es previsible que haya un apoyo sostenido a este proyecto y debemos estar involucrados, por lo menos para ver cuál es la posición de la universidad en este tema. Fuera de eso, se llevaron a cabo las ceremonias de asunción de autoridad de la universidad y se están llevando a cabo las ceremonias de asunción de los respectivos directores de departamento de todas las unidades académicas. Ayer fueron 4. En este momento está ocurriendo la ceremonia de psicología y esta tarde ocurre lo propio en Villa Mercedes. El viernes, de acuerdo a lo que decía este Consejo Superior, será la asunción del decano normalizador de la Facultad de Turismo y Urbanismo y las autoridades correspondientes. Esto es cuanto tengo en este momento. Si alguien quiere hacer una pregunta, duda, sugerencia, comentario, en el momento. Si no es así, pasamos a justificación de inasistencia por secretaría.
Los avisos recibidos son los del consejero Jorge Oviedo y Norma Pereira. Las tardanzas avisadas son las de la decana Luque y de la consejera Seila Riera.
Corresponde votar la justificación de la asistencia y tardanza. Quien esté por afirmativa. Negativa. Aprobado. Acta de consideración, se ha enviado la última acta del consejo anterior, que ocurrió la semana pasada, la del acta 348. Los decanos están, que han repetido su mandato, están presentes, y el consejero Zarone, y el consejero no docente también. No ha habido objeciones al acta enviada. Así que, si les parece, correspondería aprobarla para funcionamiento normal del consejo. ¿Quién esté por afirmativa? Aprobado. En la inclusión de temas del orden del día, tengo un expediente donde la Federación Universitaria solicita modificar el calendario académico y otorgar el asueto correspondiente al día 21 y día 23. No es necesario tratarlo ya, sino al final del orden del día, pero sí incorporarlo al mismo. Es el expediente 11.626/16.
La actuación 11.695 firmada por el consejero Walter O'Neill, representante docente de la Facultad de Ciencias Humanas, que solicita licencia. La licencia la otorga el cuerpo mismo. Y repito entonces, actuación 11.695/16.
Entonces, votamos la incorporación de ambos temas en el orden del día. ¿Quién esté por la afirmativa? Por la negativa. Aprobado.
¿Quién firma?
Elisa García. Consejera. Lo que pasa es que me dijeron que lo traían allá, lo presentamos.
¿Pero podés resumidamente decirle que
sí? Para que el Consejo Superior tome conocimiento, lo presentamos como consejera estudiantiles y como muy independiente, para que el Consejo tome conocimiento y una posición al respecto en relación a lo que sucedió, un concurso que lanzó la Federación Universitaria de San Luis, que conduce nuestra encomendada, y también organizado por parte de la Secretaría de Relaciones Intersectoriales, que depende de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de San Luis, que sucedió en semanas anteriores, seguramente se han enterado, de un concurso para que en relación a los festejos del Día del Estudiante, donde se premiaba a la Reina 2016 y al Mariposón 2016. De eso se trataba el concurso. Y a raíz de muchas organizaciones de género, organizaciones feministas y organizaciones estudiantiles también, salimos a repudiar esa situación, ya que en nuestra universidad y en nuestro país estamos discutiendo muchísimas cuestiones en relación a la violencia de género, a la igualdad de género. Y queremos un poco discutir esa situación en el consejo, ya que este mismo consejo también fue quien creó la comisión género para empezar a tratar una normativa en relación a situaciones de violencia de género al interior de la universidad. Así que nos parece importante que el compañero tome una posición al respecto y que empecemos a discutir esas temáticas que nos afectan a toda la comunidad universitaria.
Entendido. Entonces, tomar la discusión.
Sería la actuación o expediente 9.251/16. 9.200/16.
Вот tema, vamos al punto 1. El proyecto de reforzar la modificación de la estructura, funcionamiento y la gestión para el periodo 2016-2019. Le pediría a la secretaría que lo lea y después quisiera hacer una consideración.
Señores miembros del Consejo Superior, tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de solicitar, en virtud del artículo 85, inciso P, del Estatuto Universitario que establece como atribución del Consejo Superior crear y suprimir secretarías de la universidad y de las facultades. Se considera aprobar la estructura de gestión que se describe en los siguientes párrafos para el periodo de gobierno que se inicia. La estructura que se propone y a partir de la cual se establecerá la estructura administrativa del rectorado de la universidad ha sido producto del análisis de funcionamiento de la estructura actual, según está normado en la ordenanza Consejo Superior 53/13 y modificada por la ordenanza Consejo Superior 9/15. Asimismo, se ha tenido en cuenta la ordenanza rectoral 7/13, que establece la estructura administrativa de la universidad y su modificatoria mediante la ordenanza rectoral 5/15. En general, la estructura propuesta es, a mi juicio, superadora de estructuras anteriores que se mostraban obsoletas porque no consideraban la creciente envergadura de la universidad. En ese sentido, en la coordinación e interacción de la Secretaría para llevar adelante distintas acciones en conjunto, se ha visualizado la necesidad de disponer de una dependencia a la que se denominará Secretaría de Coordinación y de Planificación Institucional, que se encargue de coordinar y supervisar dichas acciones, manteniendo informado al rector para poder realizar las correcciones oportunamente. Asimismo, debido al desarrollo actual y futuro de los medios de comunicación dentro de la universidad, se prevé una subsecretaría de comunicación institucional dependiendo de la nueva Secretaría de Coordinación y Planificación Institucional. Por otra parte, y debido a la creciente y permanente demanda, se considera conveniente encomendar las actividades de autoevaluación, evaluación y acreditación institucional, como así también coordinar las acreditaciones de grado y posgrado a una instancia específica, con rango de subsecretaría y dependencia directa del rector. Del mismo modo, se ha considerado necesario darle un mayor protagonismo a las relaciones nacionales e internacionales y a la vinculación, tanto tecnológica como social, creando una Secretaría de Vinculación Tecnológica y Social. Finalmente, y por su relación, se ha decidido integrar las actividades internacionales con la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Social, con rango de subsecretaría, para que se desarrollen mancomunadamente. Se resalta que la estructura administrativa integrada por el conjunto de las funciones desagregadas de cada secretaría y la Secretaría de Empleados definidos por el convenio colectivo del personal no docente encargado de realizarlas, que se desprende de la estructura de gestión, que es atribución del rector establecerla o modificarla. Por lo expuesto, la estructura de gestión que se pone a consideración con las funciones que se resuelven es la siguiente: Secretaría General, cuya misión será asesorar y asistir al rector, prestando el más amplio apoyo a los órganos de gobierno y conducción política de la universidad, a la Asamblea Universitaria, al Consejo Superior y sus comisiones, y a las unidades académicas que lo soliciten, y coordinar las comisiones negociadoras particulares del sector docente y no docente. Sus funciones son intervenir y organizar los servicios administrativos de la Dirección General Operativa, despacho, mesa de entrada, protocolo, recursos humanos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Secretaría de Coordinación y de Planificación Institucional, cuya misión será asesorar y asistir al rector coordinando la interacción entre las secretarías y subsecretarías de la universidad para asegurar una mayor eficacia en la realización de las tareas en las que se requiere la participación de más de una dependencia. Sus funciones son coordinar, organizar y planificar las actividades de comunicación y las que deban realizar en conjunto la Secretaría de la Universidad. Área de comunicación institucional tendrá por misión coordinar las actividades de prensa en todas sus formas y la comunicación de las actividades que se llevan a cabo en la universidad, tanto en prensa, radio, televisión, sitios web, redes sociales, etc. Secretaría de Hacienda y Administración, cuya misión será asesorar y asistir al doctor y demás órganos del gobierno municipal en todos los temas relacionados con la administración de los recursos de la universidad, siendo sus funciones ejercer el control de los recursos y gastos, intervenir activamente en la elaboración del presupuesto, controlar su ejecución y entender la administración financiera y contable de la universidad. Secretaría de Infraestructura y Servicios, cuya misión será asesorar y asistir al rector y demás órganos del gobierno universitario, prestando el más amplio apoyo en materia de procedimiento administrativo tecnológico, siendo su función intervenir y coordinar los servicios del área de construcciones, informática, comunicaciones, seguridad, salud, ambiente, mantenimiento y servicios generales. Subsecretaría de Obras y Proyectos, cuya misión será asesorar y asistir al rector, la Secretaría de Infraestructura y Servicios y demás órganos del gobierno universitario, prestando el más amplio apoyo en materia de tramitación de proyectos de infraestructura, seguimiento de las obras que se necesitan y gestión de las obras menores que se contratan por el Centro de Administración. Secretaría Académica, cuya misión será asistir y asesorar al rector y demás órganos del gobierno universitario en todo lo relacionado con la gestión y desarrollo académico de la universidad, siendo sus funciones intervenir en la elaboración de normas, programas y administrar los recursos para el funcionamiento académico de la institución. Subsecretaría de Enseñanza Preuniversitaria. Dependerá de la Secretaría Académica y su misión será asesorar y asistir al rector y demás órganos de gobierno universitario, prestando su más amplio apoyo en todos los temas relacionados con el funcionamiento de los establecimientos de enseñanza media, primaria e inicial, dependiente de la universidad. Secretaría de Compra, cuya misión será asistir y asesorar al rector y demás órganos de gobierno universitario en el planeamiento académico del posgrado, siendo sus funciones elaborar normas, desarrollar programas y administrar recursos para el funcionamiento de la enseñanza de cuarto nivel en la universidad. Secretaría de Ciencia y Tecnología, cuya misión será asesorar y asistir al rector y demás órganos de gobierno universitario en el desarrollo de la actividad científica y tecnológica, siendo su función es intervenir en la elaboración de normas y desarrollo de programas, administrar recursos para el funcionamiento y promoción de la investigación en la universidad. Secretaría de Extensión Universitaria, cuya misión será asesorar y asistir al rector y demás órganos de gobierno universitario en el desarrollo de la actividad de extensión, siendo su función es intervenir en la elaboración de normas, programas y proyectos de extensión, administrar los recursos para el funcionamiento de la actividad de extensión, fomentar la articulación entre investigación, docencia y extensión, el abordaje de problemas y propuestas que se relacionan con demandas de la sociedad y difundir los conocimientos elaborados en el ámbito universitario, promoviendo y generando programas culturales y desarrollo comunitario. Secretaría de Vinculación Tecnológica y Social, cuya misión será asesorar y asistir en las relaciones y la vinculación con instituciones y organismos locales, provinciales, nacionales e internacionales, tanto en la fase tecnológica como social, y contribuir a la inserción y posicionamiento local, regional, nacional e internacional de la universidad. Subsecretaría de Relaciones Internacionales, cuya misión será asesorar en el ámbito de su competencia, siendo su función esclarecer las actividades concernientes a la cooperación internacional y colaborar con las tareas que le encomiende la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Social. Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario, cuya misión será asistir y asesorar al rector y demás órganos del gobierno universitario en todo lo relacionado con asistencia económica y salud estudiantil, como asimismo el bienestar universitario, siendo sus funciones intervenir en la elaboración de normas, programas y proyectos del área, administrar los recursos para el funcionamiento de dichas actividades, coordinar el desarrollo de las actividades deportivas y el esparcimiento de los integrantes de la comunidad universitaria. Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario. Dependerá de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario y su misión será asistir y asesorar al rector y demás órganos del gobierno universitario en todo lo relacionado con las actividades de esa secretaría en el ámbito del Centro Universitario de Villa Mercedes y el Centro Universitario de Villa de Madrid. Subsecretaría de Acreditación e Información Institucional. dependerá directamente del rectorado y su misión para asistir y asesorar al rector y demás órganos del gobierno universitario en todo lo relacionado con las actividades de autoevaluación, evaluación y acreditación institucional, como así también coordinar las acreditaciones de grado y posgrado y la sistematización de la información institucional necesaria para estos procesos. Siendo de particular, aprovecho la oportunidad para saludar muy atentamente al doctor Félix Nieto Quino.
Bueno, en realidad lo que quería decir muy brevemente es que la propuesta surge de un análisis pormenorizado de la actividad realizada durante estos 3 años, de la propuesta rectoral que hicimos durante la elección pasada y de la necesidad de dar relevancia a cierta área de gestión de la universidad que todavía no ha sido suficientemente explorada, a mi juicio, como la vinculación tecnológica y social. Quiero decir también que esto está hecho con una preocupación central en el costo financiero que tenga el soporte de la rubro autoridad superior. Como ustedes van a ver en la propuesta de designación del secretario, el número del secretario no cambia. Por lo tanto, el monto no es diferente al que estábamos abonando actualmente. Y el número de subsecretaría se incrementa, pero en realidad hemos convenido un abono a través de becas tipo de los directores de departamento, con lo cual el costo financiero de toda la gestión en realidad va a ser el mismo que el que estamos abonando actualmente. Lo cual no va a implicar para la universidad una elevación presupuestaria diferente a la que estamos abonando, ni comprometer para nada el funcionamiento de la universidad. Muchas de las acciones que están propuestas, como la Secretaría de Comunicación Institucional, fue explícitamente propuesto durante el periodo electoral y recogimos durante el mismo la necesidad de tener una secretaría o una subsecretaría en este caso que nuclee los procesos de acreditación, autoevaluación y información institucional, que la universidad tiene de forma dispersa en distintas secretarías, y nos parece oportuno nuclear en un solo ámbito para mostrar a la comunidad y tener una a disposición de instrumentos de gestión para la toma de decisiones. En realidad, cualquier otra declaración estoy disponible para comentarios, propuestas, sugerencias. Tiene la palabra.
Sí, bueno, un poco, a ver, tres cuestiones que me parecen que merecen la pena rescatarse. La primera, bueno, obviamente lo que decía el rector, me parece que la estructura obviamente recoge la experiencia de estos últimos 3 años de gestión. Segundo, desde lo disciplinar, que es donde uno viene, uno entiende que las estructuras están asociadas y vinculadas con una estrategia de gobierno y con los planes que si me toca ejercer el gobierno tiene. En este sentido, bueno, creo que aparece la tercera dimensión que tiene que ver, que creo que es una función y una atribución propia del rector o quien le toca conducir, digamos, designar las estructuras que tengan que ver con esta estrategia y este ejercicio del proyecto de gobierno que se quiere llevar adelante. Así que me parece que, y en esto de alguna manera adelanto mi voto positivo, porque además está bien lo que el rector aclaró, tengo de presidir la Comisión de Presupuesto y esto es tal cual lo dice, digamos, no va a haber un impacto en el monto vinculado a autoridades superiores que ya viene teniendo la universidad.
Yo quisiera aportar lo que conozco de parte de la experiencia que he tenido como secretaria de Ciencia y Tecnología en la gestión anterior, donde la UGT estaba bajo la órbita de la Secretaría de Ciencia y Técnica, y realmente no pudo tener, digamos, el apoyo y la trascendencia necesaria, toda la actividad que se desarrollaba allí en lo que hace a vinculación tecnológica.
ambiciosa para la Secretaría de Educación. Yo veo que va a ser solamente un instrumento, pero no es la Secretaría, es un instrumento de esa Secretaría. Sí,
es una pregunta que en relación a la Secretaría Académica me preocupa, porque en realidad veo que se han unido la Secretaría de Posgrado. Digamos, pasa como subsecretaría dentro de la Secretaría Académica.
No, he escuchado mal. Hay dos secretarías, Secretaría de Posgrado y Secretaría Académica.
Ah.
Le quito la preocupación.
Ah, porque no veía, no, yo lo había puesto dentro del programa, dentro como dos subsecretarías, la subsecretaría de enseñanza preuniversitaria y la subsecretaría de Posgrado.
No.
Es Secretaría Posgrado.
Sí. Su Secretaría de Preuniversidad sigue estando como está, dependiendo de la Secretaría de Académica. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra.
No, a mí también otra de las cosas que me preocupaba era el costo, que usted ya lo aclara, que el costo de... porque se ha incrementado, digamos, la cantidad de personas que ocuparían estos cargos, y en realidad, si usted dice que esto no produce mayores costos para la universidad.
Sí, es lo que digo, pero además digo, hay imponderables que requieren inversiones. Recientemente hemos alquilado una casa para la Facultad de Ciencias Humanas que no estaba contemplar el presupuesto, lo cual le implica mayores costos que tienen que ver con hacer más eficiente en la ejecución del presupuesto que tiene la universidad. Sí,
y solo un breve comentario, ¿no? La verdad que me parece muy bueno la creación de la Secretaría de Población Tecnológica. Yo creo que dice también el nombre de la Secretaría, pero en ese sentido. Y me parece muy, muy buena idea, muy interesante esa Secretaría, y digamos, me adelanto en comentar, en pedir de alguna forma que se trabaje en conjunto con las facultades, porque a las facultades realmente nos hace falta ese tipo de curaciones. Así que bueno, bienvenida a la estructura y digamos, es eso.
La idea es, así como existen en otras secretarías los consejos asesores, el consejo de investigaciones, el consejo de posgrado, el consejo asesor de extensión, que hay un consejo sobre relaciones internacionales y un consejo sobre vinculación tecnológica y social. Y quiero explicitar la palabra social en la parte de la secretaría, porque la idea que siempre tuvo el OIT ha estado más vinculada a una transferencia de tecnología, a una transferencia de investigación científica de índole de ciencia dura. Entonces queremos que quede claro que esto tiene una implicancia social que barre todas las áreas de la universidad, de las ciencias sociales, de la salud, de formación, psicología. Sí.
Sí, un poco digo porque estamos entrando a lo mejor en el análisis particular de cada una de las estructuras. Yo creo que esto tiene que ser visto como un todo. Y en esa visión de lo integral, digamos, creo que vale la pena rescatar, como decía el rector, algunas cosas que me parece que son claves, como recuperar conceptos vinculados al tema de la vinculación, que es un poco lo que está planteando Fernando, el tema de las comunicaciones, que también es un tema que obviamente ha aparecido y va en pleno crecimiento y creo que es clave para la universidad, el tema de la acreditación, que no es un tema central, casi todas las facultades tienen carreras que acreditan, y la verdad que tener una unidad que se ocupe de ese tema hace a la calidad de la universidad. Me parece que la mirada tiene que ser esta, ¿no? Creo que la nueva estructura lo que está rescatando son estos conceptos que tienen que ver, vuelvo a repetir, con una estrategia y con un proyecto de gobierno donde se jerarquizan determinadas cuestiones, además de mantener las estructuras tradicionales que hacen que la universidad funcione.
Bueno, muchas gracias.
alguno de tus pedidos para nada? Si no es así, corresponde votar la nueva estructura de gestión de la universidad. Quienes estén por la afirmativa, por favor, prestar. Por la negativa, por unanimidad, gracias. Pasamos al punto 2.
Señores miembros del Consejo, tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de solicitar la modificación del artículo 4 del anexo 1 de la ordenanza Consejo Superior 19/12. La ordenanza Consejo Superior 19/12 establece las condiciones en que funcionarán las facultades que se encuentran en proceso de normalización. Específicamente, el artículo 4 del anexo 1 de dicha ordenanza establece: indicar un normalizador para realizar sus funciones. Podrá contar con la asistencia de un secretario académico de investigación y extensión, un secretario general y administrativo y un subsecretario de infraestructura y servicios. Los años de experiencia y encontrándose en la etapa final de normalización, la decana normalizadora en la Facultad de Turismo y Urbanismo ha manifestado que esa estructura resulta insuficiente para una apropiada gestión y propone incluir una secretaría académica y extensión, una Secretaría General y Administrativa, una Secretaría de Investigación y Posgrado y una Secretaría de Infraestructura y Servicios Generales. Para acceder a esta modificación se ha fijado como restricción el costo de funcionamiento actual y puede ampliarse dicha estructura sin necesidad de incrementar dichos costos, regulando las remuneraciones de los funcionarios. Asimismo, de accederse a esta reforma, deberá modificarse el artículo 7 el mismo anexo 1, que establece el reemplazo del decano normalizado. Todo lo expuesto se acompaña en forma de proyecto de ordenanza para facilitar su tratamiento. Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente, doctor Félix Daniel Nieto Quintas.
Tiene una explicación que está correlacionado con la designación de uno de los secretarios del rectorado. Cumplió funciones en la Secretaría Académica en la Villa de Merlo, que provenía de las facultades de Mercedes. La idea concreta es que la próxima gestión de la Facultad de Turismo y Urbanismo tenga todos funcionarios del equipo de docentes de la Villa de Merlo. O sea, como un primer paso, la apuesta es a que nosotros podamos en 3 años normalizar y entregar a cabo estos 3 años toda la universidad en condiciones de votar en las elecciones. Y un primer paso consiste en que todos los funcionarios de la Facultad de Turismo y Urbanismo van a ser docentes concursados de la misma unidad académica. Este es un paso significativo porque implica un involucramiento real en las decisiones y en la gestión, que me parece sustantivo para lograr el proceso de normalización de la unidad académica. Y reitero lo del costo del proceso, porque se ha tenido específico cuidado de que el monto de lo que se abonará sea exactamente el mismo de lo que se está abonando hoy en día. No va a implicar ningún incremento presupuestario para la parte de autoridades superiores de la Facultad de Turismo y Urbanismo. Yo soy el responsable del cierre financiero de la Junta de Inversión todos los años, que hemos presentado pulcramente los últimos 3 años. Como es necesario saber, como la idea es hacer esa propuesta, punto 4 sería la designación del rector del decano normalizado, pero yo voy a informar cómo van a ser los cargos que van a ocupar los secretarios que se designen, van a ser colegas de la Villa de Merlo. Te diría que tomo la normativa para ese fin. Sí,
sí. ¿Se puede lectura?
Sí.
Respecto a una consulta, ¿cuántas secretarías tenías hasta ahora? ¿Cuatro?
Dos. En realidad es una más. Son dos.
O sea, pasaría una estructura de 2 a 3. ¿Ese es lo
cuarto?
De 2 a 4.
Pero con tope presupuestario.
Lo que pasa es que, digamos, Mónica Bonset tiene encargada de la Secretaría Académica, Extensión y Posgrado. Para que lo cubra gente que son recientemente concursados y pues, para la vida universitaria. Sí, en realidad va a ser un poquito menos.
Menos plata para
Marquette. Bueno, el borrador entonces dice, considerando que la ordenanza 19.12 establece las condiciones en que funcionarán las facultades que se encuentren en proceso de modernización, que puntualmente el artículo 4 del anexo 1 de dicha ordenanza establece, bueno, lo que leí recién, que la decana normalizadora de la Facultad de Turismo y Urbanismo ha manifestado que esa estructura resulta insuficiente para una apropiada gestión, teniendo en cuenta los avances que ha experimentado la facultad a su cargo, que puede ampliarse dicha estructura sin necesidad de incrementar los costes de funcionamiento, regulando las remuneraciones de los funcionarios, que la estructura que se propone incluye Secretaría Académica de Extensión, Secretaría General Administrativa, Secretaría de Investigación y Postgrado y Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. Que debido al cambio de denominaciones corresponde establecer el reemplazo de decano normalizador que establecía en el artículo 7 del anexo 1, debiendo ser reemplazo de la figura de secretario académico y extensión. El Consejo Superior de Sucesión del 20 del 9 del 16, que se lo aprobó el presente proyecto, el Consejo Superior ordena, el artículo 1, modificar el artículo 4 del anexo 1 de la ordenanza y quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 4. El decano normalizador, para realizar sus funciones, podrá contar con la asistencia de la Secretaría Académica y Extensión, Secretaría General y Administrativa, Secretaría de Investigación y Postgrado y Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. Artículo 2. Modificar el artículo 7 del anexo 1 de la Ordenanza del Consejo Superior 19.12, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 7. En caso de ausencia del decano normalizador, lo reemplazará el secretario académico y de extensión. Artículo 3. Adecuar las remuneraciones de los secretarios para que la devolución mensual se corresponda con lo previsto en la ordenanza del Consejo Superior 19.12. Artículo 4. Convince a la
Junta.
Confío en el equilibrio, digamos, del gobierno, digamos, de la universidad, y si la universidad crece en algún momento, los gastos también van a ir aumentando, digamos. Es decir, que mientras sea dentro de lo razonable, de lo que corresponde, y en bien de la institución, creo que está bien hacerlo, digamos, aún cuando haya, cuando el costo se incremente, digamos, dentro de lo razonable. Es decir, si en este caso encima no hay el costo, bueno, todos queremos que la facultad no lo crezca, pero creo que todos queremos eso. Digamos que...
Sí, la idea es, incluso la cuenta la podría realizar la Comisión de Presupuesto, pero hemos hecho el análisis de costos para que no haya ningún incremento presupuestario referido a las autoridades en la vida de la... Incluso es un poquito más.
Sí, si me permite arreglar un poco Digo, lo hemos discutido mucho, vos, Fernando, estaba en la comisión de presupuesto, hemos aprobado al final del año pasado, al final de la gestión, perdón, de anterior, la cuenta de ejercicio del 2015, que la verdad que fue una de los cierres o cuentas de inversiones que mejor no cerraron, porque no solamente cerró en un perfecto equilibrio, sino que además recuperamos parte del desgaste en términos de amortización de los bienes de uso y de la infraestructura de la universidad.
Y además para el 500, ustedes saben que hay una criterio presupuestario, es decir, respecto a cuánto se invierte en cada uno de los rubros de la universidad, en otros gastos. Y para la autoridad superior, es decir, recomienda usar no más del 5%. Nosotros estamos muy lejos de ese número todavía. Estamos muy lejos, a favor. Si les parece, pasamos al punto 3, propuesta del secretario y autoridades que acompañarán al rector en la gestión 2017-2019 de acuerdo a la estructura recientemente aprobada. Bueno. Se propone en primer lugar la designación de la Secretaría General de Magíster Jorge Raúl Ramírez. Vamos uno por uno, ¿no?
Sí.
Perdón, vamos uno por uno. ¿Cómo quieren que hagamos? ¿Leo la nota, los nombres, el currículum que estamos?
Vamos diciendo, votando uno.
Bueno, no, pues digo, respecto a la
lectura. ¿Todos juntos y votamos?
No, uno por uno.
Yo propongo, solo en el caso que se requiere, caso por caso, fusión y nombre, si nadie quiere, porque no lo requiere. Bueno, ustedes requieren la designación como secretario general de la Universidad de Magíster Jorge Raúl Ovín.
Docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencia Agropecuaria. Votamos entonces. Por el negativo. Con la atención por la negativa. Designación del Contador Público Nacional Víctor Aníbal Molinillo como Secretario de Coordinación y Planificación Institucional.
Es conocido, es un muchacho conocido.
¿Votamos entonces? ¿Por la negativa? Designación del doctor Claudio Tomás Lobo, a cargo de subsecretario de Comunicación Institucional de la Universidad. Docente de la Facultad de Ciencias Humanas del Departamento de Comunicación.
Lobo.
Como un sol. ¿Y si votamos?
No, porque ayer asistimos a la asunción, es una pregunta. Él asumió como subdirector del Departamento de
Comunicación. Sí, es como el caso de Jorge, que es consejero superior y aparte de la aprobación de la licencia.
El cargo de director sustituto, ¿no? No es vicedirector, subdirector, que precisamente no tiene remuneración. No cobra salvo que reemplace a la dirección por más de un mes. Y en ese caso no presenta incompatibilidad. De hecho, nosotros en Mercedes tenemos el secretario de Planeamiento, que es codirector del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, no genera incompatibilidad.
Bueno, se me prueba.
Por la negativa,
por la negativa. Este... La designación de la Secretaría de Hacienda de la Universidad, Secretaría de Hacienda de la Administración de la Universidad, la Magistra Cecilia Virginia Quiroga, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, de Villa Marcelo. ¿Votamos? Le dejo el espacio porque alguien quiere hacer un poco de reparación. ¿Por la negativa? La designación de la doctora Marcela Alicia Printista en el cargo de secretaria académica de la universidad. ¿Por la negativa? La designación del magíster Mario Emilio Rafael Rodríguez en el cargo de secretario de enseñanza preuniversitaria, que está actualmente funcionando.
Subsecretario.
Subsecretario. ¿Quién está en favor? ¿En contra? Solicita la designación del ingeniero Alfredo Francisco de Batista en el cargo de secretario de Infraestructura de Servicio de la Universidad. ¿Votamos? ¿Por la negativa? Se solicita la designación del doctor Fabián Eber Mohamed en el cargo de secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad. ¿Votamos? ¿Por la negativa? Docente de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Designación del querido Gustavo Gabriel Brauer en el cargo de subsecretario de Obras y Proyectos de la Universidad. Y está actualmente funcionando. La Facultad de Ciencias Físicas, más adelante que la tenemos. ¿Votamos? Aprobado. La designación de la licenciada Mónica Alejandra Bucetti en el cargo de Secretaria de Extensión Universitaria, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, y actualmente es secretaria académica de extensión posgrado de la Facultad de Turismo de Uruguay. ¿Quién está por la afirmativa? ¿Por la negativa? Designación del Contador Público Nacional Jorge Ariel Sosa, en cargo de secretario de Asuntos Estudiantiles y Bienestar de Universitarios. Por la negativa. Designación del abogado Marcelino Insúa en el cargo de subsecretario de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario de la Universidad en Villa Mercedes. ¿Votamos? Por la negativa. La designación del magíster Vicente Mario Fusco en el cargo de secretario de Vinculación Tecnológica y Social de la Universidad. ¿Por la afirmativa? Negativa. La designación de la profesora Liliana Moro en el cargo de subsecretaria de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad. Sí. Docente de la Facultad de Ciencias Humanas. Por la afirmativa. Designación de la doctora Edilma Olinda Gagliardi en el cargo de subsecretaria de Acreditación e Información Institucional. Por la afirmativa. Por la negativa. designación de la magíster Mónica Alejandra Gómez en el cargo de presidente de la DOSPU. Por la primatía. Por la negativa. Con una abstención. Aprobado. La designación del ingeniero Héctor Daniel Arellano, en el cargo de delegado de la obra social del personal universitario de Ojo en Villa Mercedes, por lo que aprobamos la sesión pasada, sería el vicepresidente cuando se apruebe la asamblea llamada el 31 de octubre. Docente de la FIC. Daniel Arellano. La afirmativa, negativa. La designación del licenciado Daniel Alejandro Sales en el cargo de presidente de la Fundación de la Universidad, docente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad. Y la Secretaría de Pobreza va a estar a cargo de la doctora Pintín.
Sí, la Secretaría para mí está a cargo de
entonces conformado todo el equipo.
De todo.
Se lo propongo aplaudirlo y desearle suerte. Entonces, porque la verdad que usted.
El punto 4 es la propuesta de designación de decano normalizador de la Facultad de Turismo y Urbanismo. Y proponemos la designación y continuar en funciones de la decana actual, la licenciada Norma Grace Pereira. Los antecedentes están aquí y se informa de que quedan en que la sesión pasa de consejo superior. ¿Quiere decir algo? En el momento. Si no votamos, quiten por la afirmativa. Por la negativa, aprobado. Muy bien. Tenemos que, el punto 5, integrar las comisiones asesoras del Consejo. Son 7 comisiones asesoras. La Comisión de Asuntos Académicos, de Presupuesto y Cuentas, Ciencia y Tecnología, Interpretación y Reglamento, de Extensión, Asuntos Varios y Asuntos Estudiantiles. Si no hay... Como son 7 decanos, yo propondría que cada decano asuma una comisión, vamos una por una. Está abierto para que cada uno proponga. Yo propondría que la decana de la Facultad de Ciencias Humanas continúe en la Comisión de Asuntos Académicos, cuyo trabajo en el último periodo ha sido excelente en el frente de la misma. Sí, no hay otro pedido. Corresponde votarlo entonces, la coordinación. Por la negativa. La Comisión de Presupuesto y Cuentas.
Propongo que continúe el decano Flores como
los que saben son los que saben.
Él venía como presidente aparte, así que propongo que continúe.
¿Algún pedido? Si no votamos, la de presidencia. Sí. Ciencia económica, jurídica y social.
Gracias.
votamos entonces y la firmante. Comisión de Ciencia y Tecnología, me parece que es pertinente la decana de la Facultad de Química de Química y Farmacia, que viene desempeñándose en el área. ¿Hace eso de acuerdo?
¿Está de acuerdo?
¿Seguro?
¿Votamos? Además, la comisión no venía presidiendo la Facultad de Química. La comisión de Extensión, por modo de ser la decana de la Facultad de Psicología, que también ha hecho un trabajo en la comisión. ¿Votamos? La comisión de interpretación y reglamento, yo propondría que fuera la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, que se incorpora como decana formalmente. Si no hay otro despedido, votamos entonces. La comisión de asuntos estudiantiles era presidida por el decano Bunes. Si no hay otras cuestiones, pedimos que continúe. ¿Votamos?
No sé si lo vamos
a ver. Y la Comisión de Asuntos Varios, el decano de la FICA, bienvenida. ¿Votamos entonces el último? Bueno, lo que queda realizar ahora es la constitución de la integración de las comisiones, así que lo que le pediríamos es que cada uno manifieste su intención de participar en cada una de las comisiones. Puede ser en este momento, por favor hacerlo. Marcela Cordes.
Sí.
¿Cómo hacemos una ronda diciendo cada uno?
Hacemos una ronda de cada uno manifiesta su interés. Deben inscribirse los miembros consejeros titulares. Después cada uno se levanta.
Perdón. A ver, porque quiero, pues si no me parece que el tiempo puede ser una posibilidad sería que armemos una lista con las ciertas secretarías que circule y que cada uno se anote la comisión que quiere estar. O sea, dejando espacio, me parece, digamos, ahorrándole el trabajo de tener que preguntar uno por uno, porque se va a hacer. No sé.
Vamos de acá para allá. Nombre correcto. Sí, Reluque.
Zavala.
Carraza,
Gavioli,
Pérez, ojo, por favor, pensé en venir, porque si no el quórum se afecta.
Tacatillo, que en realidad es Walter Ortiz, porque ella está suspendida con licencia por 10 meses. Perdón, la decana
de la Facultad de Turismo y Urbanismo me encargó que la, por favor, inscribiera en la provincia.
Estamos. Comisión de Presupuesto y Cuenta. Pasuro, Lartigue, Fernández, Castillo, no sé.
Los decanos todos.
No,
yo me anoto.
También.
El presupuesto de cuenta sería los decanos, Luque, Cambiados, Bulnes, Riera, García, Belardinelli, Mariño, Zavala, Nanclares, Neme, la decana de la raza, Pazulo, Cabrera, Castillo, Zambrano.
¿Hay más parte?
Sí.
Está bien.
No, pero como después nombraste, dijiste lo de Cana, nombraste tres.
Asunto académico está listo, presupuesto está listo, sí. Y ciencia técnica. Sí. Interpretación y reglamento.
Pero
por favor que consideren que vayan ahí a la comisión, porque después el foro se afecta mucho cuando ahí el consejo no asiste.
García, Gómez, Mariño, Castillo, Reta, Fernández, Romero Vieira, Lucero Marcos y Ondín.
¿Y yo también?
Cabrera. Cabrera.
Comisión de Extensión.
Gracias.
Leemos entonces la constitución de la Comisión de Extensión.
Falta uno. Nanclares, Gavioli, García, Riera, Palleres, Castillo, Verdoya, Garraza,
Red.
Red.
Si no va el titular, pero no lo integra como titular, sino el titular es el titular del consejo. Si no va, puede ir su suplente como cualquier prelación.
Por eso yo
no
Bueno, ¿me agregarían en extensión?
García, Bedoya, Reta, Romero, Gómez, Palleres, Zavala, Marco Lucero, Castillo, Zambrano, Kordich, Usevich y Marillo.
¿Qué más falta?
Entonces, García, Verdoya, Reta, Romero, Gómez, Palleres, Lucero Marcos, Castillo, Zambrano, Kordich, Musevich, Mariño, Bulnes, Riera, Garraza, Zavala, Cabrera, Amiel, Rodríguez.
Un poco de paciencia y determinamos que era la Comisión de Asuntos Varios. Si hay algún olvido, que alguien le remita el consejo, a la Secretaría del Consejo para salvarlo. ¿Está bien? Entonces, formalmente deberíamos aprobar la constitución de las comisiones del Consejo de acuerdo al dictado precedentemente leído. ¿Votamos? Aprobado por unanimidad. Bueno, vamos a los tres temas incorporados. Primero de ellos, expediente 12.026, dice lo siguiente, de la Federación Universitaria de San Luis. Tengo la gana de dirigirme a usted a fin de solicitar que se disponga que no haya actividades académicas el viernes 23 de septiembre, dejando el día 21 de septiembre como día normal, teniendo en cuenta que se han previsto los festejos del día de estudiantes para los días viernes, sábado y domingo próximo. En otro particular, saludo atentamente. La realidad esto tiene que ver con que el 21 es no laborable por la disposición del Consejo Superior cuando norma el calendario académico. Por lo tanto, el Consejo Superior debe disponer un día laborable. Yo puedo poner la suerte del 23, pero el traslado debería ser el Consejo Superior. Esta consideración.
¿Puedo fundamentar un poquito el pedido?
Diga.
No, el pedido se basa justamente que el día del estudiante, verdaderamente, el 21 de septiembre, pero justo este año cae miércoles y los festejos programados son para el día viernes 23, sábado 24 y mediodía el domingo 25. Por eso lo que nosotros pedíamos, nosotros con Franco Morada, sino como la federación que la conduce Franco Morada, es justamente que si se puede trasladar como feriado, como día de asueto, el 21 de septiembre para el viernes 23, cosa que los alumnos pueden aprovechar ese día verdaderamente para tomárselo de descanso, festejando su día.
¿Terminó? ¿No?
¿Terminaste? Sí, no sé cómo interrumpí. Bueno,
Fernando,
yo lo que quiero decir es que creo que a esta altura los que nos toca alguna responsabilidad de docencia, lo que sea, ya hemos tenido en cuenta que el miércoles no hay actividad. Sería muy difícil en este momento, para mañana, decir que en vez de ser asueto, no es asueto, digamos, ya. Creo que no aportaría ya nada. Me parece que yo lo pensaría como decidir qué se va a hacer el viernes. No me parece que valga la pena.
Si bien ahí dice correr el miércoles, sabemos que prácticamente es imposible lo que pasó en el
calendario. No, ya no se puede
soportar. Pero ver qué podemos hacer con el viernes,
En todo caso, a lo mejor pensarlo, no sé, digamos, a esto la gente que tiene más experiencia administrativa, pensarlo de otra forma. Pues yo lo entiendo, porque de hecho, digamos, en lo que uno le toca, uno sabe que el viernes no va a haber nadie. Digamos, me refiero a los estudiantes. No sé, digamos, pensemos a lo mejor de otra forma, no necesariamente una suelta, a lo mejor, no sé, digamos, qué otra figura puede existir para que haya una suspensión de actividades o algo así para el viernes.
Hace mucho tiempo.
Era en el mismo sentido, de que para mañana suspender algo que no hemos proyectado ni parciales ni nada mañana, y sí el viernes, hay proyectados parciales el viernes y actividades el viernes. Digamos, me parece que esta idea tenía que haber venido del Consejo Superior anterior y que todos podíamos haber resuelto rápidamente.
No sé, por un...
Digamos que, no sé, que para la próxima que sea más, porque queda como extratemporáneo, digamos, ahora, muy sobre la Yo estoy de acuerdo con la mayoría de que la única alternativa que queda es hacer el suelto, a suelto el viernes y no tocar el miércoles.
No está. En verdad, por nosotros el tema era ese, porque generalmente cuando decimos que nos den asueto el viernes, pedíamos asueto el viernes y iban a decir, tiene el miércoles, el viernes y el jueves no venía nadie tampoco, entonces
va a venir.
Pero por eso justamente le pedíamos el traslado, sabemos que es prácticamente imposible, pero si se puede dar asueto de parcial.
Por favor, no dialoguemos porque si no es imposible.
Sí, un poco coincidiendo con lo que dice Fernando, me parece que primero modificar la ordenanza del calendario académico es una locura, porque este año lo vamos a poner el día 23, el año que viene cae sábado, no le va a simpatizar para nada, le aviso, si tomamos el 23. Digo, el día del estudiante es el 21. Y honestamente, me parece razonable el pedido, lo que también lo que dicen los consejeros tienen razón. En el caso particular de mi facultad, donde muchos docentes de la carrera de abogacía vienen de afuera, ya está programado su viaje, algunos ya están acá porque el viernes había actividad normal, digo, con lo cual realmente hay que hacer toda una reprogramación que complica, ¿no?
Sí, yo coincido también con los consejeros porque verdaderamente en el caso que me toca, que yo soy responsable de prácticos de una materia que en este momento se está dando en un espacio que aquí el rectorado, que es el Instituto de Gastronomía, el IGA, y hay prácticos, o sea, lunes, jueves y viernes, justamente el miércoles no hay, pero en coincidencia porque es el espacio que se reprogramar ese viernes, que van 7 grupos de chicos. Complica porque se nos han alquilado por cierta cantidad de semanas, entonces no podemos extendernos ni tenemos posibilidades de recuperarlo la semana siguiente, con lo cual también se complicaría, o sea, como dicen los consejeros, es como ya está programada las clases, los parciales, o sea, no pusimos tal vez parciales esta semana, la semana siguiente sí hay finales, pero bueno, en nuestro caso, o sea, yo también recuerdo que se complicaría, digamos, reprogramar actividades teniendo en cuenta que ya están programadas así con el calendario académico.
Tengo una duda con respecto a la implicancia de feriado y asueto, porque feriado es tanto para el claustro alumno como para el claustro docente.
No, perdón, una aclaración. En el calendario académico figura el día no laborable para el claustro correspondiente. O sea, en este caso no hay actividad con alumnos. No es que los docentes no tienen que venir. Por eso tienen su propio día, o los no docentes, digamos. Tienen su propio día asignado al calendario.
Solamente para alumnos.
Es solamente para alumnos. Por lo tanto, declarar asueto tampoco es la medida. Yo creo que si les pueden ir al festejo, que vaya.
A lo mejor lo que se puede prever es que no haya examen, digamos, un poco para
eso. Sí, bueno, si puede ser una propuesta completa, si cerramos.
Sí, yo creo que digamos, dado el poco tiempo que queda para esto, y la verdad que es muy razonable lo que están diciendo, hay docentes o materias que tienen previstas actividades que ya no se pueden cambiar. A mí me parece que esto queda ya en alguna forma en la decisión de cada docente. Yo creo que cada uno entendemos esta situación. Y en particular lo que a mí me toca, yo busqué la forma de que en esos días no tener actividades, porque la cantidad de alumnos disminuye notablemente, la realidad, y uno termina teniendo un 20% de los alumnos en la clase. Entonces, digamos, claro, pero a lo mejor yo en mi materia lo puedo hacer y otros no, yo comprendo esa situación. Así que a mí me parece que esto debería quedar en la relación con cada docente, con cada materia, y también me parece que los docentes con la posibilidad lo tenemos que comprender, ¿no? Yo creo que sí.
Debería.
Bueno, me parece que se debería resolver ahí.
Sí, yo un poco, en parte coincido con lo que plantea el decano. Quería decir dos cosas, que realmente me parece que más allá de lo que se pueda decidir o no, los chicos van a festejar lo mismo. Entonces me parece que está bueno favorecer la participación de alguna manera. Por otro lado, quería decir que cuando tener en cuenta que cuando a veces tenemos feriados así imprevistos que se corren un día y hay que reprogramar todo, y bueno, también es una opción, ¿no? Impuesto desde Nación o desde la provincia, como sea. Así que buscar, no sé, favorecer la participación me parece que es una manera, o no considerando tomando asistencia a los profesores, de alguna manera que se tenga en cuenta y, bueno, que se aseguren en esa parte, como dice el decano. Algunos, sabiendo esto, ya han programado sus clases de tal manera que lo han tenido en cuenta, y bueno, y los que no, por favor, hacerle llegar esta voluntad de que favorezcan en ese sentido, tanto con que no se cuente la asistencia o algo por el estilo.
Yo por ahí quería decir algo similar a lo de, coincido con la consejera Kordich, y me parece que entiendo el planteo del señor decano, pero creo que ya en varios temas nos ha pasado en el Consejo Superior que quedamos los estudiantes a disposición de cada docente y termina, si bien se entiende, los estudiantes entendemos que cada cátedra, cada año, cada carrera es un mundo y los docentes tienen determinadas responsabilidades o condiciones, como decía la consejera. Pero con esta manera de pensar siempre estamos quedando en todos los temas que tratamos los estudiantes a disposición de cada docente y nos parece un poco injusto porque es como que el estudiante depende de qué docente tiene, si el docente, por decirlo vulgarmente, es más piola o no. Y me parece que está bueno que se trate en el superior porque a lo que se apunta con estas cosas es a que todos los estudiantes tengamos el mismo derecho a poder participar y a poder festejar nuestro día.
Sí, yo iba en el mismo sentido, estar liberado a la situación que tengan con los distintos docentes se va a convertir en una cuestión injusta, porque en el mismo día pueden tener dos asignaturas y una no ser muy tolerante y la otra ser muy exigente. Me parece que debería salir algo que no implicara necesariamente un asueto y en ese sentido poder los alumnos saber que tienen alguna asignatura o alguna cuestión que sea delicada. Lo que debería decir el Consejo Superior es algo así como no contabilizar la inasistencia en la que los alumnos pudieran incurrir el 23 del 9 del 2016 para concurrir a los festejos del Día del Estudiante. Es decir, dejarles sin efecto las inasistencias y eso les permitiría movilizarse por su cuenta.
Así mismo se dice.
Yo entiendo lo que dice, porque lo único que a mí me preocuparía es que si el docente, más allá de la asistencia, da clase, avanza en los contenidos y no contabiliza las asistencias. Digamos. Entonces, creo que no hay un problema.
Si no, la alternativa es asueto y eso va a ser.
No, por eso, yo tampoco.
Claro, que asueto implica a los docentes, los docentes no tienen voluntad.
Se debe tener en cuenta que si se deben reprogramar los parciales el viernes que están estipulados, pasarían a la semana siguiente y la semana siguiente es mesa de examen.
Exacto.
Ese es el problema, que hay muchos chicos con la extensión de correlatividad, de regularidad que se fue dando. La semana que viene es muy decisiva en el respecto de si van a poder seguir cursando o no. Entonces se debe tener en cuenta que si hay parciales el viernes, yo no digo que esté en contra. Sí, para mí estaría bien que se declare asueto el viernes. No obstante, se debe tener en cuenta ese tema. Si la reprogramación de parciales para la semana que viene, se perjudica mucho a los chicos que están en esa condición de que tienen que rendir sí o sí la semana siguiente.
Sí, coincido con este tipo de análisis. Por ahí también creo que es importante lo que decía la consejera estudiante respecto a no quedar librado a la buena voluntad de algunos docentes. Creo que hay que marcar algunas cosas tal y cual lo acaba de decir el consejero, pero además me parece que tiene que quedar alguna cuestión registrada para que estas situaciones no se den en los sucesivos años. Es decir, algo que permita al Consejo Superior flexibilizar o establecer según la programación, porque como decía el decano Flores, el 23 de septiembre del año que viene es sábado. Pero sí dejar establecido alguna cuestión que nos permita al superior trasladar o programar para que toda la institución, y no quede librado a que si tiene parcial 23 o no, para que toda la institución diga, bueno, si el 21 está acá en tal día, se reprograma para tal, o sea, para que quede o se considera o se propone o se recomienda a los docentes las actividades trasladarlas a algo así, porque nos va a pasar todos los años.
Tiene el rendimiento mayor que la mayoría de los estudiantes, pero
claro.
Pero el problema es que tenemos que resolver esto ya.
Sí, a ver, a mí me parece que ya hemos implementado algún tipo de solución que nos en otras situaciones que nos podría ser útil, en el sentido de que este consejo se expida recomendando al menos que el día viernes no haya examen, digamos, que es lo que me parece que más perjudica a los alumnos. Bueno, ya si tienen que faltar a clase, como dice Fernando, y se avanza, bueno, ya también dependerá de cada uno de los alumnos de saber cuál es su situación y tomar la decisión, digo. Me parece que lo que podríamos ir en ese sentido, que ya lo hemos usado en otras ocasiones con temas de transporte o casos fortuitos, bueno, dejar planteado esto como una especie de recomendación del Consejo, que al menos el día viernes no se evalúe. Prefiero parciales, parcialitos, prácticos, esas cosas evaluativas.
Mi preocupación es que cuando armamos el calendario académico todos los años, intervienen los alumnos. No vieron que quedaba un miércoles. Y aparte, cuando vieron que estaba un miércoles, ¿por qué organizan ese viernes la actividad? Aparte, convengamos que todos los años estamos pidiendo extensión de regularidades, extensión de mesas de exámenes, todo, porque nunca logramos terminar el cuatrimestre. Nunca logramos terminar el cuatrimestre en tiempo y forma. Entonces, agregar un asueto, me parece que cuando vengan y nos vean las resoluciones de extensión, de regularidades, porque nunca logramos terminar el cuatrimestre y después vean que estamos dando un asueto para una fiesta del 21 de septiembre, me parece que es medio incoherente. Tenemos que ser, como Consejo Superior, serios en ese sentido.
Una aclaración para que no se siga diciendo. No va a haber asueto. Es actividad frente a alumnos, porque los docentes no tienen nada que ver con esto, no hacen tampoco. Pueden festejar la primavera el fin de semana. Perdón.
No, lo que yo quería decir justamente es, viendo la preocupación del decano Bulnes y de la profe por el tema este de cómo vienen estipuladas el dictado de clase y por ahí se atrasan en dar los temas de la asignatura. También contestando a la profe que es verdad, los alumnos votamos el calendario académico. Yo voy a decir lo mismo que dije en un consejo directivo, casi me matan, por eso que cada uno es el mismo. Los alumnos no votamos nunca el paro del primer cuatrimestre cuando votamos el calendario académico. Y por esas cuestiones se atrasa muchísimo el dictado de la cursada y me parece que no venimos acá y lo discutimos así. Sin entrar en el problema del reclamo gremial, que es justo y lo defendemos y lo apodamos como hemos hecho todos los años con los docentes. Me parece que entrar de vuelta en la discusión del tema de la extensión de regularidades, cómo debe pelear, no debe pelear, discutir tres días, pero me parece justamente que no va a implicar tampoco tanto atraso en el dictado de la clase un día sin cómputo de asistencia. No pedimos ni siquiera feriado, pedimos un día sin cómputo de asistencia. Por eso los alumnos no es que estamos planteando justamente, yo sé que es una complicación, yo sé que está fuera de tiempo, yo sé que estamos sobre la fecha. Lo sé, reconocemos que es un problema, un error, que nos lo vamos a atribuir a nosotros, como siempre. Pero me parece que una vez podríamos ser flexibles en este aspecto. No es que todos los años venimos con el mismo reclamo y venimos todos los cuatrimestres pidiendo fiestas, universitarias, nada, para nada. Los alumnos cumplen con todas sus obligaciones. Lo que estamos pidiendo ahora justamente es no cómputo de asistencia. Sabemos que también por ahí lo que decía el doctor Flores de pedir que no se tomen los parciales, también es una complicación para nuestros compañeros, porque ¿qué es lo que pasa? Lo sabemos todo, no te tomo el parcial viernes, ni siquiera listo, te lo tomo el lunes. Te lo tomo el lunes, vos rendías otra cosa el lunes, estás rindiendo dos parciales y ya no podemos hacer nada.
Si lo corrimos el viernes, dice el profe, no lo corrí el viernes.
Y es verdad, sabemos que es un tema bastante complicado, pero si desde este Consejo Superior, como yo siempre digo, marquemos los cordones, que el docente tenga posibilidad de moverse, pero que tenga también, hasta acá podemos llegar, porque si no, se queda libre el albedrío. Sabemos que tenemos docentes buenísimos, que entienden un montón el problemático de los alumnos, que por ahí dicen, bueno chicos, está bien, lo corro para la semana que viene, y lo entendemos, pero tenemos otros docentes que todos sabemos acá que no son así. ¿Cierto? Entonces, estaría bueno si pudiera salir algo, no específicamente lo que se pide ahí, porque sé que a esta altura es imposible, pero algo que te traiga, no sé si no es una solución tampoco, porque tampoco es un problema tan garrafal no poder asistir a la fiesta del estudiante. Entonces, pero parece que es un derecho que tenemos los alumnos también, que nos rompemos el lomo estudiando todo el año para asistir a estas cosas. No estamos pidiendo que reprogramen los cuatrimestres enteros ni van a perder con la gente. Y una aclaración más, que me parece que otra vez echamos la culpa a los alumnos que no se terminan de dar la materia.
Digo, para orientar las próximas intervenciones, vamos convergiendo en, me parece que hay el consenso en favorecer la participación de los estudiantes en las celebraciones. Y lo que estaríamos discutiendo es, habría consenso en que no hubiera instancia evaluativa en la materia de viernes. Y cada uno decir, ahora vamos con Fernando, Jorge, Marco.
yo una pequeña aclaración. Yo en realidad, aunque no lo había dicho, sí es cierto que tengo la preocupación, digamos, de que nos atrasemos en el dictado de los contenidos, pero también dije que en el caso de, digamos, de la materia en la cual soy responsable, yo reorganicé las actividades justamente para que este viernes no tuviera nada. Digamos, sé que entiendo lo que están planteando y estoy de acuerdo, digamos, en ese sentido. Y vuelvo a decir lo mismo porque la realidad, digamos, por lo menos lo que a mí me tocó como experiencia, es que sería un día en el cual no voy a tener prácticamente al menos en el aula. Esa es la realidad. Y además favorecerle, digamos, que si se están yendo de festejo, se vayan con tiempo, con la mayor seguridad posible, que no hagan eso a último momento, que se vayan al atardecer o cosas por el estilo.
Yo le pediría a los que hagan nuestro trabajo que vayamos, si concluyendo la propuesta, así vamos cerrando lo que habría con
eso. Cierro, digamos, yo vuelvo sobre la idea, lo que me parece que podría salir este consejo es algo así como una recomendación, y tomo palabras que han dicho acá los consejeros, algo así como una recomendación de que en aquellas materias o aquellos docentes que tienen la posibilidad de hacerlo, que reestructuren, que reorganicen sus actividades de manera tal de que facilitarle a los estudiantes que puedan participar de los festejos de todo el día del estudiante, y además incorporándolo, digamos, o dicho más formalmente, como decía Jorge, que no se computen inasistencias, digamos, no sé, me parece que por ese lado, pero en forma de recomendación, y teniendo en cuenta eso y el no cómputo de las asistencias.
Yo no estoy de acuerdo con la recomendación porque sigue siendo a libre discreción, donde docentes que son complicados van a portarse así. La propuesta que hago como moción es no computar las inasistencias en las que pudieran incurrir el 23/9 del 2016 para concurrir a los festejos del Día del Estudiante, debiendo reprogramarse las actividades de evaluación que estuvieran previstas para esa fecha. Moción.
Yo por otra parte creo de que modificar muy sobre la hora un calendario ya aprobado también puede perjudicar a algunos alumnos, digamos. Hay algunos que van a ir a la fiesta y otros que ya tienen planificado, por ejemplo, rendir un parcial y a la semana siguiente rendir un final. Entonces creo que tenemos que tener en consideración a todos los alumnos, no solamente a aquellos que deciden ir a una fiesta. Por ello, modificarle el statu quo tan sobre la hora puede perjudicarlos. Por ahí, los mismos alumnos han acordado con el docente rendir el parcial el día viernes. Y si nosotros desde este cuerpo le prohibimos esa posibilidad, le estaremos perjudicando para la semana siguiente. Si yo, la moción sería no poner asistencia, pero si ya se ha acordado algún tipo de examen, que se pueda tomar.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con la moción esta de que no se tome asistencia durante ese día y que posible se reprogramen los exámenes, porque en realidad las fechas de examen, el calendario académico, primero que los estudiantes no lo decidimos, nosotros lo que sí venimos acá a discutir es el periodo de extensión de regularidades, de extensión de exámenes.
Pero el calendario académico apareció en los estudiantes porque ustedes votan en el consejo.
Bueno, sí, pero viene la fecha, la fecha en la semana está todo armado. Y después, otra cosa es que la fecha de los exámenes, la deciden los parciales, también las establece la cátedra, los docentes. Pero entonces, bueno, en algunas ocasiones los profesores la pondrán a consideración, otras no. Pero digo, afectar un día de la semana, en septiembre, no me parece que sea tan grave, porque siempre, a lo largo de nuestra cursada, a lo largo del calendario académico, suceden, no sé, actividades, a lo mejor capaz de un congreso, una charla, una actividad cualquiera, que también suspende lo que va a pasar en la clase a lo largo del calendario, a lo largo del cuatrimestre. Me parece que no es para tanto. Se puede reprogramar, acordar o ver cómo se hace para poder salvar la clase el viernes. Porque además también, pase lo que pase, si se aprueba o no se aprueba esto de que no se computen las faltas y que no se tome el examen, la realidad es que los estudiantes, en la mayoría de los casos, no vienen. Entonces, de última, podemos llegar a un acuerdo y favorecer, digo que cada estudiante pueda festejar el Día del Estudiante como quiera. Me parece que no es tanto, no afecta a tanto.
Sí, entiendo. En la mayoría, pero en la minoría.
Perdón, no digan nada porque no se puede decir. Ahora sí, vemos la posibilidad de votar la emoción.
Mi emoción iba en el mismo sentido que la ingeniero Olguín, o sea, no estoy de acuerdo con que sea una recomendación, porque eso nos deja en la misma situación de que cada docente pueda hacer lo que le parezca, y creo que es un poco arbitrario. Entonces, estoy de acuerdo con la moción del ingeniero Olguín, debe ser una decisión y que no se compute las instancias y bueno, que se reprogramen las fechas. Vuelvo a insistir, cuando hay de imprevisto un feriado impuesto y nada, no discutimos nada y lo tenemos que aceptar y no es tan grave tampoco.
Yo le pediría a Jorge si puede leer de nuevo la moción y iríamos a votarla si no hubiera otra presentada.
No computar las inasistencias en las que los estudiantes pudieran incurrir el 23 del 9 de 2016 para concurrir a los festejos del Día del Estudiante, debiendo reprogramarse las actividades de evaluación que estuvieran previstas para esa fecha.
Yo le agregaría estudiante universitario, porque si no, mañana tengo un tarifa tan mal.
¿Puedo hacer otra moción?
Tratemos de convergir.
Hago la misma, pero en la parte de sacar la parte de reprogramación de las evaluaciones, no decir nada de las evaluaciones. Esa es la otra opción que yo propongo.
Yo pondría a votarlas por separado, de evaluaciones por un lado y en asistencias por el otro.
Pero la moción de él es esa. ¿Quiere alguien hacer otra cosa?
Lo que hace la moción, me parece, no es que sea la primera parte,
nada más. La primera parte.
Entonces, votamos las mociones como han sido presentadas. Primero la moción completa, como ha sido presentada. Y después la moción sin la última parte. Si saca más votos la primera, ya está aprobada.
Me gustaría saber qué piensan los estudiantes, porque creo que ellos respecto de las evaluaciones se han expedido, ¿no? ¿Qué quieren
que
se
tomen? Me parece que...
¿Qué es lo que piensan ustedes respecto de las dos mociones? Porque respecto de las evaluaciones me parece que vos te expediste diciendo que era conveniente que se tomaran, entonces estoy un poco confundido.
No, a ver, es que...
No, que no se tomen la semana que
no
votamos nada.
No, a ver, por ahí el rol que nos toca a nosotros acá y siendo la segunda minoría en el consejo. Pero bueno, lo que planteamos me parece bien la moción que hizo ahí el señor secretario general, aparte de pero. Bueno, nosotros vamos con pajeres, le agradecimos a ti de antemano, pero lo que yo quería plantear es justamente el hecho este de que si muchas veces pasa, y pasa constantemente, como lo decía acá la compañera, ¿sí? Los alumnos programan junto con los docentes a veces, muchas veces el parcial. Si tienen una cátedra y el parcial viene el viernes, el chico les comienza el viernes, el profe el viernes tiene una actividad totalmente normal. Entonces, los chicos le dicen, profe, ahí ha suelto, perfecto, pero nosotros queremos rendir el viernes
porque no queremos que oscurezca. Votamos la moción como está. Perdón, votamos la moción como ha sido presentada primero por el ingeniero Guir y después la moción de Bernardinelli, que es la mitad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es necesario arrepentirnos?
Sí, por favor. Lea de nuevo, secretario.
Por favor. No computar las inasistencias en las que los alumnos universitarios pudieran incurrir el 23 del 9 del 2016 para concurrir a los festejos del Día del Estudiante, debiendo reprogramarse las actividades de evaluación que estuvieran previstas para esa fecha.
puntos. Quien esté por la primatía, por favor expresarlo. Quienes estén por la segunda opción, que es la misma moción, hasta la parte de que no contenga las evaluaciones, por favor, expresar. Si no vota uno, tiene que votar la otra, si no se te
debería. No, porque para mí tendría que ser por la positiva o negativa. Que no se votó la negativa de la primera.
No, porque el rector las contrapuso.
Bien,
como una u otra.
Ya ganó la primera.
Bueno, entonces leemos para que quede clara la votación.
Otra vez.
Bueno,
así
se va entrenando.
No computar las inasistencias de las que los alumnos universitarios pudieran incurrir el 23 del 9 del 2016 para concurrir a los festejos del Día del Estudiante, debiendo reprogramarse las actividades de evaluación que estuvieran previstas para esa fecha.
No es asueto, queda claro, ¿no?
No.
Eso ya está aprobado. ¿Puedo agregar algo muy breve?
No, sí, pero muy breve.
Siempre le habla de...
Claro, porque no quería afectar la votación. No, solo decir que en realidad, bueno, yo me alegro de que hayan estado de acuerdo los estudiantes, los alumnos con esta posición. Mi propuesta era más blanda en realidad, pero digamos, esta es más formal, con lo cual me alegro, digamos, porque institucionalmente es más seria. Pero yo insistía con la recomendación, porque ahí no dice nada del dictado de clases, no dice nada de otras cosas, solo de las evaluaciones. Claro. Entonces, en realidad hay laboratorios, hay otras cosas, hay prácticas, hay otro montón de cosas.
Perdón, pero ya...
Vamos con las particularidades, por ejemplo,
muy solo
para
no,
estamos
muy sobre
la
seguridad,
por favor. Por favor, silencio.
No, digo, ya que estamos muy sobre la fecha y los docentes obviamente necesitan enterarse de esto y hacer la reprogramación necesaria, solicito que esto se comunique lo antes posible.
Sí. Vamos a la nota siguiente, que es pedir licencia al consejero aquí.
Señor rector, por la presente nota me dirijo a usted y por su intermedio al Consejo Superior de la Universidad a efecto de solicitar licencia en las sesiones de este cuerpo colegiado desde el 20 de septiembre hasta mediados de febrero del 2017 por motivos de estudio en el exterior. Durante el periodo comprendido del 15 de septiembre del 16 hasta el 15 de febrero del 17, la Facultad de Ciencias Humanas me ha concedido licencia con gozo y haberes para realizar una pasantía de investigación en la Universidad de Málaga, España. En mi reemplazo asumirá mi suplente, la profesora Noelia Castillo. Esperando sepan comprender esta situación estrictamente académica, expreso desde ya mis felicitaciones al nuevo cuerpo colegiado de nuestra querida universidad. Firmado, Walter Olivo.
Corresponde votar entonces el pedido de licencia, sí. Y usted por la primatía. Negativa, aprobado. Vamos a la nota 925.
Señor rector, me dirijo a usted y por su intermedio al Consejo Superior con el fin de comunicar nuestra indignación ante el concurso de Reina y Mariposón, organizado por la Federación Universitaria de Salud y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario, pidiendo además que el Consejo Superior se posicione al respecto. Considerando que el mencionado concurso de elección de la Reina Florida 2016 y el Mariposón 2016 estaba organizado por la Secretaría de Relaciones Intersectoriales para el Bienestar Estudiantil, que depende de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario, SAEBU, de la UNCL, a cargo del señor Jorge Sosa, y de la Federación Universitaria de San Luis, conformada por las agrupaciones estudiantiles Franja Morada, Movimiento Sur y la CEPA, que tendría lugar en el Complejo La Florida, dependiente de la Universidad Nacional de San Luis en esta semana. Que las, los interesadas, interesados en participar deberían inscribirse en el agilio del primer piso del comedor universitario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 19. Que los premios contaban de 5.000 pesos para la reina, 3.000 pesos para la primera princesa y 2.000 pesos para la segunda princesa. Consideramos que se trata de un hecho reprobable por tratarse de un evento en el que las mencionadas agrupaciones estudiantiles y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario como parte de la institución universitaria refuerzan estereotipos de belleza, de competitividad y de discriminación y o menosprecio de las mujeres y los homosexuales, llegando no solo a banalizar discusiones actuales sobre género, sino también cosificándolos a tal punto de pagar una retribución monetaria a los seleccionados. Que si bien los organizadores de dicho evento se han visto en la obligación de cancelarlo debido a las fuertes repercusiones que tuvo en la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional de San Luis y en las organizaciones feministas de la provincia de San Luis, nos parece que es un hecho que merece ser conocido y debatido por este honorable Consejo Superior, el cual no solo representa el máximo órgano de co-gobierno de nuestra Universidad Nacional de San Luis, sino que es el que creó la Comisión Ad Hoc de Género el 21 de abril del 2015 mediante Acta 322/15 del Consejo Superior, con el fin de abocarse a la elaboración de una propuesta normativa sobre violencia de género para reglamentar internamente en la Universidad Nacional de San Luis la aplicación de la ley vigente. Entendiendo que este hecho adquiere mayor gravedad en la actualidad, donde el país entero se moviliza en multitudinarias marchas, ni una menos, y donde se discute la continuidad de diversos concursos de belleza, incluso el mismo concurso de Reina de la Vendimia en la provincia de Mendoza. Consideramos que nuestra universidad, como casa de altos estudios, ejemplo para la comunidad, debe darse las discusiones pertinentes en pos de desnaturalizar estas prácticas y generar conciencia en todos sus actores. Sabemos que no es un camino sencillo, pero los estudiantes estamos dispuestos a hacerlo. A la espera de una respuesta favorable, saluda atentamente Elisa García.
No, bueno, ante nada, la verdad es que tiene toda la razón lo que dice ahí. Fue un error por parte de la Federación y de la SAEBU, generar este tipo de competencias. La verdad es que fue siguiendo una tradición que por ahí se ha dado a lo largo de los años, que reconocemos en este momento que está mal, y la verdad que ante todo pedir disculpas, porque nunca hubo la intención de discriminar a nadie ni hacer sentir mal a nadie, a ninguna persona perteneciente a ningún género ni nada. La verdad que disculpas. Es tarda, por eso hay que pedir disculpas, fue un error por parte de la organización. Así que, bueno, justamente quería aclarar eso, no fue sin ánimo de ofender ni de perjudicar a nadie. Así que disculpas nada más y por supuesto que no lo retiramos, nunca vamos a dejar cometer este error. Y bueno, nada más que pedir disculpas y darle la total razón a lo que dice, lo que está expresando o no. La verdad que sí, fue un error garrafal que se cometió por parte de la organización, de la federación y de la SAEBU, así que bueno, nada más que eso, pedir disculpas, la verdad, si alguien se sintió ofendido, tiene toda la razón del mundo y perdón, nada más, no se va a volver a repetir y fue totalmente eliminado por pedido de la agrupación de los chicos, por varios pedidos de otras agrupaciones y porque también nos dimos cuenta en un momento que se nos pasó, iba a decir, pero se nos pasó, suena muy leve, ¿no es cierto? Porque la verdad que es bastante grave lo que pasó. Pero bueno, disculpa y nunca fue con la intención de discriminar a nadie, así que disculpa, nada más.
Jorge.
Sí, deberíamos votar si lo tratamos sobre tabla o lo trata una comisión o lo votamos en este momento al tema. He tenido acceso al comunicado que sacó la Federación cuando suspendió eso, me parecería interesante que se leyera si se decide seguirlo tratando aquí. De hecho, una parte importante es que ya está suspendido. Es decir, eso no, no requiere, en ese caso, que nosotros tengamos que tomar una decisión con relación al, a la situación en sí, sino a las consecuencias, a lo que lo motivó o a lo que se debería hacer al respecto. Pero si se sigue tratando, me interesaría leer el comunicado.
Sí, consejera.
Sí, en realidad sabemos, justamente en la nota ponemos de que sabemos que se ha cancelado a pedido de distintas organizaciones y de las repercusiones de los mismos estudiantes, pero justamente por eso pedimos en la nota que más allá de que el evento se haya cancelado, nos parece que entendiendo que este consejo ha empezado a discutir género y ha creado una comisión de género en la que nosotras formamos parte también con otros consejeros, nos parece pertinente que este consejo pueda tomar conocimiento de lo que ha pasado, de que eso ya se canceló, pero de que estas cosas las tenemos que discutir, justamente porque son cuestiones que están muy naturalizadas en la sociedad, eso lo sabemos la mayoría, implica una cuestión, implica todo un trabajo de debate, de discusión y de argumentación para que realmente no sea la cuestión de las discusiones sobre género y violencia de género, no sea una formalidad de la boca para afuera, porque es lo que corresponde hacer en la actualidad, porque todos lo están discutiendo, sino que realmente lo tomemos en serio y podamos darle discusión tanto en este órgano como en el resto de la comunidad universitaria. Por eso nos parece que es pertinente que más allá de que se haya cancelado, esto se tomara conocimiento y se posicionara este consejo como órgano de gobierno. Y nosotras incluso al final de la nota ponemos esto, que en este año justamente adquiere mayor gravedad este evento, porque es la primera vez que se realizaba la elección de Reina y Mariposón en la Florida. A nivel estudiantil de secundario se ha hecho todos los años, los que somos por ahí más viejos, cuando hemos ido a la escuela se han hecho esas elecciones, la elección del estudiante, de la reina de los estudiantes, que se hace incluso a nivel nacional, pero la reina de la universidad no se había hecho nunca, esto era la primera vez, por eso nos parecía tan grave, porque no es algo que venga con una tradición, sino que se hace justo un año en el que, como comentamos en la nota, todo el país está discutiendo, se está movilizando en esta cuestión, incluso nuestra propia universidad con la Comisión de Género.
Consejera.
No, en relación a lo que está pensando la consejera, y además me parece en esto de si lo tratamos o no lo tratamos, lo que estamos tratando, porque si hay que votar, si va a comisión, si lo tratamos, no, creo que ya estamos discutiendo, en parte era para aclarar eso, porque sí me parece importante que lo podamos discutir ahora, porque si no las cosas se van pasando, va quedando.
Sí, en relación a lo que están planteando los estudiantes en sí mismo y lo que decía el consejero Olguín, me parece que amerita una discusión por los términos y una discusión en comisión o un trabajo mucho más profundo. Estos no son errores. No son errores. Son, digamos, improntas culturales que ameritan, por eso digo, la profundización de la discusión, porque no es liviano el hecho que ha pasado, me parece. Entonces amerita, me parece, una discusión mucho más profunda en la comisión, con intervención de los distintos estamentos, y una toma de posición institucional.
Y a mí me parece que se ha presentado la situación. Y si yo propondría que la comisión haga un comunicado y lo ponga a consideración del Consejo Superior en la próxima reunión para que fijemos una posición de
presidencia.
Sí,
sí, sí. Hacemos
la comisión
de Me parece que hay una respuesta institucional de esto que es. Abordamos la idea de que existe un comunicado respecto de esto.
Constituyamos una comisión de
resolución.
No es comisión, sino la comisión que ya hay de la DOC.
Se elabora como un comunicado estableciendo la posición del Consejo Superior respecto de la situación.
Sí, yo quiero leer el comunicado. Parece que va a servir y adelanto también mi voto positivo para que pase a una comisión que lo trate con la profundidad que requiere y que se emita una posición del cuerpo, no exactamente con relación a esto, sino con relación a esta temática para que no vuelva a pasar por las razones que fueran, es decir, no solo puntualmente por esto, sino para que ya quede claro que esas cosas no deberían realizarse en el ámbito de la universidad y en ese caso quizá alcance a la escuela normal o lo que fuera. Leo rápidamente el comunicado de la Federación Universitaria San Luis del día 15 de septiembre. La Federación Universitaria San Luis comunica que debido a un pedido recibido por parte de la Secretaría de Género de la Federación a cargo del Movimiento Sur y de la SAEBU, ha decidido dejar sin efecto la elección de la Reina Florida 2016 del Mariposón previsto para este 23 de septiembre. Desde la Federación queremos aclarar que en ningún momento se ha buscado alterar los derechos ni tampoco infligir ningún tipo de violencia psicológica que impacte sobre la identidad o el bienestar social, físico, psicológico. La organización inicial estuvo pensada teniendo en cuenta que varios festejos de esta naturaleza utilizan esta metodología, pero consideramos que los reclamos mencionados anteriormente son más que coherentes teniendo en cuenta el espíritu y los objetivos de la Federación. Queremos aclarar que ya se le comunicó a las 4 mujeres que se habían anotado para este concurso y se les ha manifestado la suspensión en este sentido, nos comprometemos a sumarnos en mayor medida a las actividades que promuevan la igualdad, libertad y más derechos para los estudiantes y la comunidad en general. Esto es el 15 de septiembre, es decir, que se ha tomado con anticipación y la SAEBU también solicitó que se dejara sin efecto. Me parece que con estos antecedentes podría pasar a la comisión o de género o de asuntos estudiantiles.
No, por ahí me parece importante en esto que estábamos debatiendo, que incluso comentaba acá el consejero, que no solamente esta situación ha sido responsabilidad de la federación, sino que lo que nos parece más grave y que es lo que escribimos en la nota, es que no es solo un evento organizado y avalado por la federación, sino lo que es más grave aún es que es avalado por SAEBU, por funcionarios de la universidad, que lo que a nosotros nos preocupa como estudiantes no es más allá de la cuestión de agrupaciones, qué agrupación organiza, qué agrupación no, me parece que esta cuestión institucional de que un funcionario o una secretaría de la universidad esté avalando este tipo de cosas, que incluso los participantes se inscriban en la RIBE, me parece muy grave porque está quedando muy mal parada la Universidad Nacional de San Luis, una universidad que está tratando de dar esa discusión y que encima lo que realmente nos asombró muchísimo es que ese mismo día que nosotros sacamos el comunicado que nos enteramos de este concurso, ese mismo día a la mañana, la Comisión de Asuntos Estudiantiles, donde está Jorge Sosa y está una representante de Sur, de Mubalá, que son las que habían presentado un proyecto ni una menos, esa misma mañana habíamos estado discutiendo la cuestión de los proyectos de violencia de género en la universidad y lo importante que era que la universidad contara con un protocolo, y yo les estaba comentando cómo veníamos trabajando en la Comisión de Género. Y después a la tarde ver estas cosas y ver que ese mismo secretario y esa misma parte de la institución universitaria está formando parte de esto, nos parece muy grave. Porque ya no pasa solamente por un grupo de estudiantes, pasa por la institución. Que es lo que me parece que tenemos que tener muy en cuenta y que nos tiene que alertar.
No, simplemente reafirmar esto que está planteando Sheila, que digo, me parece que hay algo que venimos discutiendo ya hace bastante, digo, que salta, digo, cada vez que hay conflictos o que hay situaciones por parte de la federación que dice representar a los estudiantes, pero que también se termina mezclando con toda la cuestión institucional. Y la federación es un órgano gremial que representa a los estudiantes, bueno, dice que representa a los estudiantes. Y por otro lado tenemos la institución, y la Secretaría SAEBU, y la Secretaría de la RIBE, y todas las otras secretarías que hay. No sé, me parece como muy importante, incluso político, porque es totalmente político, que podamos tener la capacidad de saber distinguir y de incluso generar información en relación a esto, entre toda la comunidad universitaria, de que una cosa es la Federación Universitaria, una cosa es la Franja Morada, y otra es la institución, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario. Porque si no, se termina mezclando todo, digo, y realmente por una situación o por un hecho que hace la federación, o no sé quién lo hizo, porque lo que están haciendo, digo, el concurso se compartió por parte de la franja, por parte de la federación y por parte de la institución SAEBU, Universidad Nacional de San Luis. Eso es grave. Digo, la situación, la discusión de género hay que darla, la estamos dando, estamos avanzando. Puede haber errores o no, digo, me parece que no son errores, son concepciones. Es importante que discutamos y que podamos desde la raíz empezar a renovar, a discutir, a redefinir. pero también lo político influye en este aspecto. Porque la Universidad Nacional de San Luis es la que, o sea, porque quedó como que la Universidad Nacional de San Luis es la que hizo ese concurso, que iba a premiar a un mariposón y a una reina de la belleza. A mí, o sea, a mí me da vergüenza como miembro de esta comunidad universitaria.
Sí, yo voy a insistir con que pase una comisión con lo que se ha tratado acá. Me parece que el tema dentro de esto está agotado y hay que elaborar un comunicado que tenga la posición del cuerpo y que deje sentada claramente las bases para cualquier situación de esta naturaleza que pudiera haber en el futuro. Puntualmente propongo que pase la comisión de asuntos estudiantiles y bienestar universitario, porque no tengo seguridad que la constitución actual de la comisión de género esté integrada completamente, porque creo que parte de los miembros siguen estando, pero ha habido un recambio del Consejo Superior y estos temas deben tratar las comisiones del Consejo Superior. Así que propongo que se trate precisamente por la Comisión de Asuntos Estudiantiles de la Universidad.
¿Tiene palabra la novia?
No, bueno, siempre haciendo alusión al mismo. La verdad que ha sido un error garrafal lo que se ha cometido. Con lo que respecta al tema de organización, lo organiza la Federación Universitaria de San Luis, que es el organismo que nuclea a todos los centros estudiantes de esta universidad. La conducción de la Federación la tiene Franco Morada, que creo que pasó con más votos en esta universidad, pero está integrada por varias agrupaciones. Así como lo decían los chicos, está Movimiento Sur y Cero. Me parece que esto no hay que convertirlo en un problema, no hay que llevarlo a los políticos, porque la verdad es que le parece un cero.
Es político. Vos estás acá, sí, porque es político. Todo lo que hacemos. Ah, perdón. Tratemos de converger en razón de la hora, a ver si podemos converger. Enviar a la comisión que corresponda.
Me parece que, justamente como dije recién, no hay que llevarlo al tema político, porque esto es un error garrafal, como vuelvo a decirlo, dámelo como parezca, pero me parece que fue un tema que se está dando en toda la sociedad, ¿no es cierto? Que la verdad que ha sido cosa arcaica con la que hemos vivido toda esta cultura del mariposón, la elección de la reina de la belleza, pero justamente lo que estamos incentivando es que se empiece a cambiar. Nosotros reconocimos que fue un error y reconocemos por qué fue un error, pero me parece que no hay que llevarlo de vuelta a la foto política, porque si no, volver a discutir el problema de la federación que tenemos todos los años, que participan todas las agrupaciones menos a nivel independiente. Y por esto termina siendo la culpa de Franco Morada. Y la Franco Morada no es la que va a hacer fiesta de flores, es la Federación Universitaria de San Luis. Punto con la sal.
Yo les pediría un poquito de transformar esto en una cuestión de una discusión entre las agrupaciones, porque el tema es suficientemente serio y profundo para ser analizado así. Entonces yo les propondría que votemos el envío a la Comisión de Asuntos Estudiantiles y Bienestar y que lo trate para hacer un comunicado que refleje la posición del cuerpo respecto a este tema, que además refleja una posición histórica de este cuerpo. ¿Está bien? Consejera, le pido si puede circunscribirse a esto. Sí, correcto.
No, que quería decir algo respecto al tema de la comisión. Estoy de acuerdo con que se trate en ese ámbito, porque de hecho es donde se está tratando. Hay una propuesta de la creación de un programa de violencia de género, sobre violencia de género, conjuntamente con la Comisión de Violencia de Género. La idea es desde la comisión que se integre. Efectivamente hay que reestructurar la integración de la comisión, porque como es una comisión del Consejo Superior y algunos miembros han dejado de serlo, precisamente si es posible para la próxima vamos a traer esa propuesta de reestructuración de esa comisión. La idea es que se trabaje en conjunto. Lo que sí quería decir es que coincido que tiene que pasar esa comisión, pero que se ha tratado además en el marco de ese programa, o sea, como insumo, ¿se entiende? Más allá del comunicado que pueda salir, para que se tenga en cuenta y se trate en ese marco, ¿se entiende? En el conjunto de la temática.
Yo creo que quien está acá en captura del espíritu que hemos debatido, y pueden elaborar un documento para ti. Consejera.
Sí. Bueno, estoy de acuerdo con que se trate en la Comisión de Asuntos Estudiantiles, pero creo que también tiene que pasar por la Comisión de Género. Que de última, si se quiere, volvamos a formular la Comisión. Volvamos a formularla.
Pueden sumar y pueden dar de forma conjunta. No hay ningún problema que se junte.
Digo, porque la Comisión de Género viene trabajando ya. Digo, no es que
se junte.
Perfecto. Y después quiero hacer una aclaración. Digo, porque recién el consejero acá dice que la federación no es la que organiza la fiesta de la Florida. Disculpe. No, pero. Porque sí, bueno, entonces, a propósito de eso, yo quisiera también que, que la federación es la que está organizando este concurso. Saegu también. El premio más o menos iba a ser de 10.000 pesos para la reina. No sé cuál es Mariposón si tenían pensado darle premio.
Eso que está comentando.
Digo, en relación a eso, ¿ese dinero iba a salir de la fiesta de la Florida o de dónde? ¿Qué pasa? Creo, porque yo para también tirar un interrogante, que me parece que también este consejo tiene que discutir. ¿Qué pasa con el dinero de la Florida? Porque si no, toda la recaudación, todo eso. A propósito de la discusión que estamos teniendo, justo en la fecha del Día del Estudiante, creo que es importante que también nos preguntemos un poquito y empecemos a discutir, y que, como representantes de la comunidad universitaria, sepamos qué es lo que pasa con ese dinero. Creo que la recaudación de la Florida es mucho dinero, porque los que no pueden, los estudiantes,
perdón, Consejera, como cuando usted hace una
peña. Disculpe,
votamos entonces la enviar a la Comisión de Asuntos de Estudiantil y Bienestar y en conjunto con la Comisión de Género, que se incorpore, que esté por la afirmativa. Aprobado. Señores, se levanta la sesión. Muchas gracias.